Hola, bienvenidos a Parsec, el podcast de exploración espacial presentado por Matías Zavia y Javier Atapuerca, vuestro seguro servidor. Este es el 15º episodio de la tercera temporada, que estamos grabando un mes exacto después de la publicación del último episodio que hemos grabado. Tuvimos la Semana Santa en medio, eso es verdad, pero también hemos tenido situaciones familiares por las que preferíamos y necesitábamos estar alejados de los micrófonos. Así que nos hemos perdido varias cosas, como por ejemplo el eclipse norteamericano. Aunque ese eclipse lo has cubierto ampliamente en Sataka, ¿no, Matías?
Sí, le tengo una tirria increíble al eclipse.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard.
If you're going to pick some place to die, then why not Mars?
Es que había mucho interés por el eclipse, sobre todo en México, ¿no? Que es uno de los tres países por donde pasó la banda de totalidad, la franja por la que pasa la umbra de la luna. Y además fue un eclipse que tocó ciudades muy pobladas. Entonces fue un eclipse espectacular porque muchísima gente lo vivió y además muchísima gente se desplazó para verlo. Y me dio mucha envidia, pero con esto de cubrir el eclipse desde España, pues hemos descubierto que los próximos tres eclipses totales pasan por España.
No, los tres, madre mía.
Tres, en 2026, en 2027 y en 2028. O sea, el del 2028 es anular porque, bueno, no está la luna tan cerca. Entonces no es total, pero los otros dos sí son totales. El de 2027, de hecho, pasa por Cádiz y por Málaga.
Hombre, o sea que fíjate, no me tendré que moverte.
No me tendré que mover. Pero el de 2026 pasa lo que he dicho antes de la franja de totalidad, que es la zona donde se va a ver como eclipse total, donde la luna va a cubrir por completo el disco solar. Pasa por el norte, centro de España y las Islas Baleares. El resto de la península lo va a ver parcial, al 90% y pico, y Canarias creo que era un 70% y pico. O sea que un eclipse muy, muy espectacular desde, pues eso, desde toda la península ibérica.
Pero en el 2026 había que jugar también con el atardecer, ¿no? Porque iba a ser como muy cerca de la puesta de sol.
Sí, de hecho, tienes razón. Yo escribí un artículo sobre eso. El atardecer, porque es un eclipse muy tardío, me preguntaba alguien en Twitter si entonces va a ser menos espectacular, ¿no? Porque no es que de repente se hace de noche como pasó en México, en Estados Unidos y en Canadá, sino que ya estamos bastante metidos en el atardecer cuando empieza el eclipse. Y es verdad, no en toda la franja de totalidad van a llegar a ver todo el eclipse parcial. La parte total, la parte de la totalidad sí se va a ver en toda esta franja que estamos enseñando en el vídeo. Pero es cierto que todas las fases solo se van a ver, creo que en Galicia, que es donde atardece por último, en último lugar en España. Así que no, va a ser espectacular igualmente.
Sí, tu compañero en Cupertino y en Elon, Alex Barredo, puede estar satisfecho porque Ponferrada también era uno de los sitios donde podía verse bien.
Pues nada, nos vamos al Bierzo porque Alex es de un pueblo del Bierzo y lo hablemos con él y si no, pues nos vamos a Ponferrada.
A mí me gustó de los artículos que teníais en Sataka, el de los Airbnb, ¿no? Cómo se veía perfectamente el porcentaje de reservas y de ocupación por la parte donde pasaba el eclipse.
Sí, sí, es que es espectacular cómo se movió la gente. Había ciudades que estaban como en alerta o intentando ahí tenerlo todo controlado por tema de colapso del tráfico, colapso de los hospitales, colapso de, pues, de la carga en la red eléctrica. Creo que al final no hubo incidentes como tal, por lo menos no que yo haya leído. Pero bueno, se ve que a la gente le interesó. Como ya habían tenido un eclipse muy reciente en 2017, Pues se ve que a la gente le interesó mucho no perderse este, ¿no? Porque además te da un poco de FOMO, ¿no? El fear of missing out de las redes sociales, de todo el mundo está hablando del eclipse, lo he visto en un reel, se lo he visto en un TikTok, no me puedo perder esto, no me puedo perder esto. Y el problema es que estuvo nublado en gran parte de, pues eso, de la esta línea, franja, banda de totalidad. Pero hubo ciudades que sí lo disfrutaron con el sin nubes y totalmente despejado. Lo transmitieron como pudieron porque los móviles no llegan a captar eso como se ve en persona. Y me dio bastante envidia, pero solo tenemos que esperar un par de añitos.
Poca cosa. También hubo gente que lo que hizo fue coger aviones para intentar volar por la franja de totalidad desde un avión, que tiene que ser bastante espectacular. Tenían vuelos United y Delta. Lo que pasa es que, por mucho que lo hagan, creo que nadie se va a conseguir acercar a lo que hizo el mítico Concorde el 30 de junio del 73, que estuvo recorriendo la sombra de la Luna durante un eclipse solar total. Es bastante curioso porque despegaron desde Las Palmas, desde Gran Canaria, en nuestras islas, y se dirigieron hacia África, que era por donde recorría. Y el ancho, lo que tenía el ancho, pues era de unos 250 kilómetros, y ahí lo interceptó el Concorde. La sombra de la Luna se movía a unos 2.400 kilómetros y el Concorde volaba a unos 2.200 kilómetros, un más 2, lo cual les permitió estar 74 minutos en la sombra del eclipse. Una barbaridad que nadie puede igualar. Habían modificado el Concorde con agujeros en la azotea para poder poner los equipos de observación, que estuvieron ahí disfrutando 74 minutazos, ¿sabes?
Joder, pues esto sí que no lo vamos a poder volver a hacer, ¿no? De agujerear un Concorde y ponernos a volar para seguir un eclipse durante 74 minutazos. Esto sí que es dedicación para ver un eclipse, ¿no? No conocía esta historia.
Es buenísima, pues eso. Canarias, volaron sobre Mauritania, el Sahara en Mali, Nigeria, Níger, y ya cuando la sombra de la Luna les superó, aterrizaron en Chad, habiendo disfrutado del eclipse más grande, más largo, visto por ningún ser humano, hasta que vuelvan los aviones supersónicos, que ya parece que están intentando volver. En la NASA tiene experimentos para intentar reducir la huella sonora. A ver qué tal van.
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, de este eclipse, el de 2024, lo que más me impresionó son las imágenes que se hicieron desde el espacio. No vamos a dedicarle mucho más tiempo al eclipse porque ya me imagino que habéis leído miles de noticias y visto miles de vídeos y fotos del eclipse, pero es que realmente las que se hicieron con satélites, tanto satélites geoestacionarios como en la órbita baja terrestre, que hay ahora una empresa, creo que británica, que se dedica a hacer vídeos 4K con un satélite. Y también desde la cámara EPIC del satélite Discover, ese no está en el cinturón geoestacionario de la Tierra, ese está en el punto L1 de Lagrange del Sol-Tierra, y es el que, claro, el que lo capta en más posiciones. Bueno, son espectaculares las imágenes, la verdad. Y desde la Estación Espacial Internacional, por supuesto, como siempre. Y desde un satélite Starlink, que no sé si es un Starshield, porque ahora están lanzando también una red de satélites Starlink para el Pentágono. En realidad no es para el Pentágono, es para una de estas agencias. Bueno, tiene tantos brazos al final el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que no me acuerdo exactamente qué agencia es la que está montando una red de satélites de observación con Starlink, basado en esta tecnología Starshield, que es el Starlink militar, digamos. Pero al final los Starlink tienen cámaras. Sí, gente, tienen cámaras los Starlink.
Que hubo gente muy sorprendida. Dios mío, ¿pero tienen cámaras?
Vamos a pasar a otros mundos. Vamos a dejar la Tierra por un momento. Tenemos que hablar de Marte y de la Luna, sobre todo en este episodio. Pero vamos a empezar por Marte. Que en Marte hay menos novedades porque lo vemos cada vez más lejano.
Esa es la novedad, la triste novedad.
Lo vemos cada vez más lejos. No sé, ojalá lo vean mis ojos, ¿no? Y nuestros ojos, Javi, pero la colonización de Marte en 20 años, que dice Elon, no sé si la verán nuestros ojos.
Ya sabemos cómo funcionan los grupos de Elon.
En fin, vamos a empezar por la despedida de Ingenuity, porque ya sabemos que lleva tiempo roto, se rompieron sus aspas, las palas de sus rotores, por lo menos dos creo que eran las que estaban rotas.
Se rompieron sus aspas y nuestros corazones con ellas.
¿Qué pasa? Que yo pensaba que como pues tiene batería y se recarga con los paneles solares y seguía con bastante salud, salvo por el problema de que no puede volar, pues pensaba que iba a seguir mandando datos indefinidamente, pero claro, como realmente no puede comunicarse con la Tierra si no es a través del Perseverance, que hace como relé de comunicaciones, pues no va a estar mandándonos datos para siempre, y de hecho ya ha dejado de mandarnos datos, si no me equivoco, porque se ha publicado en los medios que ha mandado su mensaje de despedida, que incluía pues como una dedicatoria a todas las personas que trabajaron en la misión del Ingenuity, y sin embargo va a seguir recopilando datos. Esto es muy curioso porque le han comandado desde la Tierra que siga haciendo fotos con su cámara a color y que recopile información sobre la temperatura que hay en la zona en la que está para siempre varado en Marte. Y claro, esta información no la vamos a recuperar a menos que vayamos a Marte a recuperar y meter en una vitrina como debería ser el Ingenuity, porque no va a haber más comunicaciones. En principio, a través del rover con el que ya no se hablan, se han peleado. No, también tendrá que ver con la distancia, ¿no? Perseverance tiene que seguir pues a lo claro. Suyo. Ahora hablaremos porque
Perseverance tiene que seguir con su misión. Hasta que no vaya alguien con un USB y se lo enganche al Ingenuity, pues no recuperaremos eso.
Claro, y no sabemos si todas las muestras que ha estado recopilando y depositando.
Bueno, no adelantes.
Y depositando el Perseverance.
Spoiler, en Matías.
Pues van a servirte algo. La cuestión, ya nos saldríamos de hablar de Marte. Mira, no sé si alguna vez he compartido un hilo de Natalia Bartán en Parsec, pero bueno, es una chica que habla mucho también del espacio y de astronomía. Hizo un hilo muy interesante sobre por qué Titán, la luna de Saturno, que es la luna más grande de Saturno y la segunda más grande del sistema solar, por detrás de Ganímedes, la de Júpiter. Pues porque es uno de los lugares más fascinantes del sistema solar. Bueno, pues la buena noticia es que este lugar súper fascinante del sistema solar lo vamos a explorar también, la humanidad lo va a explorar también con un, no sé llamarlo helicóptero, pues se parece más a un dron, que es la misión Dragonfly, ¿vale? La misión Dragonfly, honestamente, no sé si se diseñó antes que el Ingenuity, pero desde luego lleva dando vueltas ahí el borrador de la misión en la NASA bastante tiempo. En 2019 ya había sido seleccionada este dron. De hecho, este no es ni siquiera el último diseño. A ver si encuentro el diseño. Vale, este es el que compartió el otro día la NASA. Es un dron de 8 rotores. De 450 kilos, por lo menos en el borrador, ¿no? Y la misión ha sido confirmada, es decir, ya es seguro que va, a pesar de que ha pasado tanto tiempo desde que fue seleccionada la misión que el presupuesto ya se ha duplicado, ya son 3.350 millones de dólares lo que cuesta esta misión. Y parte de ese presupuesto se va a tener que gastar para lanzarlo en un cohete de carga pesada. No sé si será un Falcon Heavy o si será algo de ULA. La verdad es que creo que todavía no está seleccionado. Pero en 2028 lo lanzan. ¿Y por qué en un cohete de carga pesada? Porque van a tener que compensar un retraso que ha habido de un par de años para que llegue a el Titán en 2034. Vale, pues esto sí que puede devolvernos imágenes muy interesantes, porque al final Marte es un Erial, es lo que es.
Por favor, ¿cómo pones ahí el futuro paraíso de Elon Musk?
Pues no es tan interesante como lo pintan gente como Elon Musk, pero esto de Titán pues es totalmente diferente, ¿no? Porque para empezar es el único cuerpo, además de la Tierra, que tiene mares líquidos.
Sí, es el único cuerpo que tiene otro, un elemento en el punto triple, ¿no? Nosotros tenemos el agua en el punto triple y tenemos agua líquida, sólida y gaseosa, y ellos tienen el metano.
Claro, porque no son mares de agua, son mares de metano. Tienen un ciclo, como nosotros tenemos el ciclo del agua, ellos tienen el ciclo del metano, ¿no? Llueve metano. Y bueno, no todo el metano de los mares líquidos, porque Titán al final está a menos 180 grados Celsius, pues no todo el metano sale de esa lluvia, sino que se cree que puede estar surgiendo parte, pues, de algún tipo de vida. Siempre, nosotros siempre vamos con la idea de que vamos a encontrar vida. Luego nos llevamos el chasco, pero bueno, la idea es que este dron, pues, se pasee por Titán buscando esas firmas, o por lo menos procesos químicos prebióticos, que sabemos que en la Tierra fueron comunes antes de que se desarrollara la vida, pues encontrar por lo menos eso. Si a partir de ahí encontramos vida microbiana o lo que sea, pues mucho mejor, ¿no? La cuestión es que es un planeta muy diferente, va a ser más fácil volar que para Ingenuity porque tiene una atmósfera muy densa, también llega muy poca luz, me imagino que tiene que llevar RTG.
O RTUs, ¿no? Eran los dos tipos de unidades.
Porque no creo que funcione esto con paneles solares. Así que nada, lo vamos a seguir en Parsec, porque esto lo tienen que empezar a desarrollar ya para lanzar en 2028. Ojalá no haya más retrasos. Lo que parece que se va a... Tú lo has llamado una cancelación de facto. Yo no sé si esa era la idea que quería transmitir la NASA, pero el Mars Sample Return por lo menos no va a ser lo que nos planteaban que iba a ser, ¿no?
Sí, bueno, he cogido un poco lo que había puesto también Daniel Marín en el artículo que ha publicado hace poco acerca de la Mars Sample Return. Como decías, la Dragonfly ha duplicado su presupuesto. Y esta maldición de los presupuestos, no solo en la NASA, pero en la NASA lo hemos visto bastante con el SLS, el James Webb, Dragonfly, por ejemplo, lo hemos visto también en la Mars Sample Return. Hemos hablado en otros episodios del programa que la NASA y el Congreso y los presupuestos no se estaban llevando bien. Hace poco se publicaron los del 2024 y ha tenido muy poco incremento. Han tenido que cancelar varios programas. No lo hemos comentado porque ha sido en esta pausa, pero parece que uno de los impactados podría ser el Mars Sample Return. No necesariamente por esta cuestión de los presupuestos, sino por los informes que ha estado teniendo el programa. Hemos hablado varias veces de los cambios que ha tenido. Vamos a ver un poco. Para empezar, estaba planeado que costara 5.000 millones. Y ahora ya va camino de costar entre 8 y 11.000 millones. O sea, como en Dragonfly, lo hemos duplicado. Fácilmente.
Y 11.000 millones, y además creo que ya se estaba hablando de 2040 para recibir las muestras.
Han cambiado un poco el plan. Han tenido varios paneles de expertos independientes para analizar el programa, para... Bueno, pues siempre tienen esto como una especie de auditorías, ¿no? En septiembre de 2023 hubo uno, que era el MSR, Mars Sample Return, IRB2, que concluyó que los presupuestos y plazos previstos que tenían no se iban a cumplir ni para atrás. Y entonces la NASA creó un comité de respuesta. Vamos a ver cómo podemos proporcionar alguna alternativa para poder sacar adelante la misión. Y el 15 de abril publicaron las respuestas a este y no tienen las conclusiones que no convencen, porque lo que dicen es, si espaciamos las misiones, por un lado, damos tiempo a que maduren nuevas tecnologías, podemos quizás aligerar un poco el peso o mejorar algunas cosas, pero también lo que hace es que distribuyes el coste, ¿eh? Pues esos 8 o 11 mil millones, en vez de tener que pagar en un periodo más corto, los pagas en un periodo más largo, te reducen los plazos aumentándote el crédito, ¿no? Aumentándote el plazo del tiempo. Y eso haría que las muestras no llegarían hasta 2040. Que es lo que comentas. Cosas como la sonda europea, la ERO, Earth Return Orbiter, despegaría en 2030, que recordemos que era un poco la fecha prevista para llevar a cabo esta misión. Y luego la de la NASA, la Sample Retrieval Lander, lo haría en 2035. La Sample Retrieval Lander es la que aterrizaría en Marte, que llevaba el cohete para ascender las muestras, el Mars Ascent Vehicle, MAV, ¿no? El cohete que llevaría las muestras de Perseverance. Ese cohete sería recogido por Hero, tal. Recordemos que ya en esta misión íbamos a llevar un rover europeo. Un rover europeo, sí, que también por tiempos y costes se canceló. Más bien creo que era por peso. Y se sustituyó por helicópteros del tipo Ingenuity, que serían los que recogerían las muestras de Perseverance en caso de que Perseverance no llegara. ¿Sabes? Lo que se está previendo es que igual Perseverance llegaba vivo a la Marshall Project, entonces se usaba el rover para llevar las muestras. Y si no, pues usaban los helicópteros. Ahora, evidentemente, si lo vamos retrasando, pues ya las probabilidades de que Perseverance llegue vivo hasta entonces, pues se reducen. Aunque mira, Curiosity sigue ahí pataleando.
Sí, 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 sí que es verdad. Pero se lo ve bastante sano. Se hizo un selfie hace poco y se lo ve bien. Pero claro, si ya se extiende esto tantos años, pues quién sabe.
Ay, Perseverance, persevera. Bueno, perdón. Entonces, claro, para la NASA esta opción de volver las muestras a 2040 es bastante inaceptable, sobre todo por motivos políticos. Ya sabemos que aquí hay una especie de carrera espacial. Tenemos como dos carreras espaciales ahora mismo, ¿no? Está la de la vuelta a la Luna, Artemisa y los chinos, que también, en cierta forma, es una carrera un poco absurda. Es decir, los estadounidenses ya llegaron los primeros. Nadie va a volver a llegar el primero. Ellos ya llegaron el primero. Ahora, si se retrasan un poco, pues no pasa nada.
Por eso es tan simbólico también lo de la primera mujer, ¿no? Sí. Esa es como la novedad, el clavo ardiendo al que nos vamos a coger para bueno, un triunfo nuevo de Estados Unidos, que ahora a lo mejor pues recae en otra nación, ¿no?
Exacto. Y luego la otra carrera es la de conseguir traer muestras marcianas a la Tierra. La misión china también está prevista para 2030, con lo cual, pues claro, si se retrasa hasta 2040, pues obviamente la NASA ya se declararía perdedor en esto. Pueden pivotar un poco y decir, bueno, pero lo que realmente queremos es llevar a humano a Marte, ¿no? Y eso podría ser como el objetivo de la carrera espacial. Igual que en la Guerra Fría se eligió como meta de la carrera espacial llegar a la Luna porque era un poco lo que verdaderamente podía conseguir la NASA para superar a los rusos, ¿eh? Ya podemos contarlo, cómo es que se eligió ese objetivo. Bueno, pues pueden pivotar a decir, no, en realidad nuestro objetivo es llegar a Marte como un ser humano. Y las muestras, pues, son secundarias. En fin, es cambiar un poco el discurso, ¿no? Esto de la narrativa que decíamos. Pero, aún así, no se rinden. Siguen intentando luchar para conseguir traer las muestras y han sacado propuestas, peticiones de propuestas, de nuevos diseños que puedan traer las muestras más rápido y a un menor coste. Bueno, a ver qué sale.
Claro, es que además la comparativa de carreras espaciales entre Estados Unidos y China, pues viene muy a cuento porque a la Luna China va con una misión muy sencilla, con una nave muy sencilla y con un poco imitando lo que ya hizo Estados Unidos en los 70. Pero claro, la misión lunar de Estados Unidos actual, la Artemisa 3, que es la primera con un alunizaje, es mucho más compleja por el Starship, por por ir al polo sur lunar. Pues con Marte pasa un poco lo mismo, porque la misión de recuperación de muestras china es más sencilla. Casi que hay ahora mismo más probabilidades de que sean los chinos los primeros que traigan muestras desde Marte, pero las muestras que traerían no tendrían tanto valor geológico como las que ha ido seleccionando Perseverance. Lo que pasa es que aquí creo que pesa más el simbolismo de China, primer país del mundo en traer muestras de otro planeta. Sí, bueno, pues es un poco, es un poco lo mismo. Si la primera mujer en la Luna es china, pues ¿qué más da cómo has llegado? El gol eres ese.
Pues haberlo hecho tú también más sencillo, ¿no? ¡Hombre!
Exactamente. Por supuesto, el señor Elon Musk ya se ha ofrecido como el salvador de Mars Sample Return.
Este hombre tiene un complejo muy fuerte de que te quiere arreglarlo todo, ¿eh?
Ofreciendo la Starship porque la Starship dice que en unos 5 años, o de aquí a 5 años, mejor dicho,
Serán 10.
tendrá capacidad para atraer Serious Tonnage, ¿no? Serious Tonnage es como un gran tonelaje de Marte. A ver, 2040, en este año que plantea este nuevo diseño de Mars Sample Return, que está prácticamente, podríamos decir, que cancelado, Elon ya se imagina que en Marte ya puede poner concesionarios de Tesla, ¿no? En 2040 para Elon ya está media ciudad construida. Así que, por supuesto, que la Starship para 2040 ya habrá ido y vuelto de Marte muchas veces. Y es muy probable que con este llamamiento que ha hecho la NASA, estadounidenses, ¿cómo solucionamos esto sin que cueste 11 mil millones de dólares? Pues es muy probable que la Starship acabe teniendo su protagonismo, ¿no? Porque es un cohete que ya está financiado por la NASA de algún modo, es un cohete único por su tamaño, puede llegar a Marte, está diseñado para eso. Así que bueno, no es una tontería lo que dice Elon. La Starship puede tener su protagonismo en esto y puede llevar alguna carga que permita bajar a Marte, recoger las muestras, subir a otra vez a la Starship y traerlas de vuelta, ¿no? O que incluso la propia Starship aterrice en Marte, de alguna manera le sobre suficiente combustible para despegar.
Claro, pero no me encuadran los plazos, porque dicen 5 años podemos devolver un montón de toneladas, vale. Pero decía mucho que las primeras misiones a Marte eran misiones solo de ida. O sea, aquí tenemos que hablar. Claro, es que es misión de ida y vuelta. Cuidado, es que no es. No sé, a mí estos plazos no me cuadran.
Pues aquí voy a saltar varias páginas de guión, pero es que aquí encaja contar una cosa que se ha hablado mucho. A este chico tampoco lo hemos compartido, lo hemos mencionado mucho en Parsec, pero vale la pena seguirlo, tiene muy poquitos seguidores. Ernest Calfab, no sé cuáles serán sus apellidos, publica hilos bastante detallados sobre avances relacionados con Starship. Bueno, y hace unos días salió, no sé cómo se hizo público, un estudio que hizo la NASA interno de una versión modificada de la Starship que lleva dentro una cápsula espacial, una nave espacial que puede ser pues parecida a la Crew Dragon, parecida a la Orion, pues una cápsula, una nave de diseño tradicional. La lleva en la punta, ¿no? Pero no solo eso, sino que lleva una serie de módulos, aparte de los depósitos de combustible, que serían combustibles criogénicos, los mismos de la Starship, metano líquido, oxígeno líquido, pues lleva una serie de módulos a los que pueden acceder los astronautas y descender. Es como, lo estoy enseñando en el vídeo, pero lo voy a intentar describir, ¿vale? Es como una especie de tubo en el que se meterían los astronautas para descender, en este caso, a la Luna, ¿no? Y pues eso, en una grúa, en un ascensor de la Starship, y luego volverían a la cápsula para despegar. ¿Qué ahorran con esto? Esto lo explica muy visualmente nuestro amigo Control de emisión en un vídeo de su canal secundario CDM, pues ahorran que la Starship tenga que despegar en la Luna. Ahorran ahí pues un montón de complejidades por el tamaño de la Starship, la cantidad de combustible, etc. Entonces, ¿dejarían abandonada en la Luna la Starship? Pues este mismo diseño podrían aprovecharlo en Marte, por ejemplo, para una misión tripulada o lo que sea. Bueno, no hay mucha información sobre esto, me leeré más a fondo, que no me lo he leído todavía todo este estudio que han hecho internamente en la NASA para saber explicarlo mejor en el próximo episodio. Por ahora os recomiendo el vídeo de control de misión.
Porque una cosa, ¿esto es un estudio de la NASA hecho junto con SpaceX o esto es simplemente la NASA estudiando posibilidades?
Creo que es una propuesta porque esto me parece que engancha bastante bien con lo que queríamos contar hoy también, que es un rediseño de Artemis 3, porque al final lo que está pasando con Starship es que es prácticamente prácticamente imposible que en septiembre de 2026, que es cuando está programada la misión Artemisa 3, la misión Artemis 3 para el alunizaje, para que vuelva la humanidad a la Luna, para que una mujer pise la Luna, es muy difícil que una Starship esté lista para ese momento. Entonces, internamente, publica Ars Technica, la NASA ya está estudiando alternativas a el, tal y como está diseñada ahora mismo la misión Artemis 3, que ya sabemos que es un SLS, lanza la Orión va a la Luna, en la órbita lunar se conecta con la Starship baja a la superficie de la Luna, a los astronautas, en este caso dos de los cuatro astronautas, hacen sus cositas en la Luna, vuelven a la Orión con la Starship y la Orión pues vuelve a la Tierra y la Starship pues se queda por ahí dando vueltas donde sea. Pues según Ars Technica, y por lo visto muchas fuentes lo han confirmado, la NASA ya está estudiando cómo rediseñar esta misión porque no van a llegar a tiempo, no es realista, ahora mismo no están ni los trajes extravehiculares, pero yo creo que el problema principal es la Starship.
Hombre, si hay Starship, pero no hay trajes, yo tampoco iría, ¿eh?
También es verdad. Y hay como dos opciones, ¿vale? Y las dos son un downgrade muy importante de Artemis 3. La opción 1 es realmente lamentable, pero factible, que es lanzar en un SLS, ahora hablaremos de esto, la nave Orión con astronautas dentro y en la órbita de la Tierra acoplar la Orión con la Starship, que los astronautas pasen de la Orión a la Starship, den una vuelta por la Tierra sin ir en ningún momento a la Luna, vuelvan a la Orión y con la Orión bajen a la Tierra. O sea, esto...
Vaya bajón para la tripulación de la Artemisa 3, ¿eh?
Todavía no hay astronautas seleccionados. No sé si estoy confundido, creo que solo están seleccionados los de Artemis 2, uh-huh, pero imagínate, uh-huh, que te seleccionan para pisar la Luna y lo que acabas dando es una vuelta alrededor de la Tierra, ¿no? Bueno, en fin, esto sería pues lo mismo que se hizo en la misión Apolo 9, con el módulo lunar y el módulo de mando, ¿no? Que probar que todo se funcionara, que pudieran ir de un módulo a otro, e incluso hicieron un paseo, una caminata espacial, ¿no? Pues es lo mismo, pero con una Orión y una Starship. Claro, y aquí la gente pues ha empezado a decir, vamos a usar un SLS que le hemos pagado a Boeing 10.000 millones de dólares o lo que sea, porque el SLS es súper potente para poder lanzar una nave a la Luna. ¿Lo vamos a usar para lanzar una Orión a la órbita terrestre, a la órbita baja terrestre o donde sea, para comprarlo con un Starship? Si esto se puede hacer con un Falcon 9, un Falcon 9 nos costaría 60 billones de dólares, 50, lo que sea. Bueno, cosas que pasan.
Que no lo tenemos aquí, pero ya que he mencionado, en una primera etapa del Falcon 9 ya ha aterrizado 20 veces.
Sí, tío, vaya, es que es una locura lo que han conseguido. Es una locura. Y llevan sin fallar tantísimo tiempo.
200 y pico, uh-huh, madre mía.
Luego se vendrá la Starship, que ya sabemos que es no solo es totalmente reutilizable, sino que puede volar, por lo menos el Super Heavy, varias veces.
Bueno, espérate que vuela. Seguimos con Artemis.
Vale. La otra opción sería directamente lanzar la Orión a la órbita de la Luna y allí acoplarla con una versión primitiva de la estación orbital Lunar Gateway, ¿vale?
Que van a estar de la Gateway, van a estar los palos del sombrajo, básicamente.
Claro, es que esta otra opción es como si fuera un Artemis 2 Plus, más o menos, ¿no? No tiene mucho sentido, pero es como vamos a quitarnos de la ecuación la Starship, vamos a hacer algo con esta gente, vamos a avanzar de alguna manera con la Gateway y nos olvidamos de la Starship. Y la otra opción, la que he contado primero, pues tiene mucho sentido a nivel de reducir riesgos para lo que por fin va a ser el alunizaje. porque ya has comprobado que se pueden acoplar en vuelo las naves, ya has comprobado que los astronautas pueden ir de una a otra y que no hay problemas y que pueden habitar una Starship y que pueden viajar en una Starship. Y bueno, te quitas de toda la lista del checklist de cosas que hay que probar, pues te quitas bastantes. Pero es un downgrade, como decíamos, respecto a ir a la Luna. Yo creo que eso va a ser lo que va a pasar. Parece que la NASA no lo va a contar, por lo menos hasta que pasen las elecciones estadounidenses. Entonces esto es como un secreto a voces. Pero bueno, ya sabíamos que Artemis 3, que repito, septiembre de 2026 es la fecha oficial programada. Ya sabemos que era muy difícil que se llegara a esa fecha, pero algo hay que hacer. Y ese algo pues puede ser ir a la órbita terrestre, una cosa que se hace regularmente, pero ahora lo vamos a hacer con un cohete más potente y una nave mucho más grande. En fin, todo sea por reducir riesgos y que Artemis 3 acabe sucediendo en algún momento sin ningún tipo de complicación. Todo esto sucede mientras se publica que en Boeing van a despedir a mucha gente del programa SLS, que ya sabemos que el SLS lo construye Boeing, es el contratista principal. Tiene más de 1,000 empleados trabajando en el SLS y el otro día los reunieron y les dijeron: señores, aquí...
Chile, no le.
Tal cual. Algunos los van a reasignar a otros programas. No sé si los reasignarán a Starliner, porque tampoco hay mucho que hacer. No, es broma. Starliner ya está montada en el cohete y...
Debería despegar el mes que viene.
Queda muy poco para que hagan el primer vuelo tripulado. Y dejaremos de reírnos por fin de la pobre gente de Starliner. Hay mucho trabajo ahora mismo en Boeing, hay que arreglar el 737 Max, hay que hacer muchas cosas. Así que espero que no despidan a tanta gente y puedan reasignar.
Sí,
a
esperemos que solo sea reasignar.
Más novedades de la Luna. Fíjate, llevamos tanto tiempo sin grabar que no hemos mencionado que Slim, la nave japonesa, no solo despertó una vez. Cuéntalo tú, Javi.
Sí, la nave japonesa es extremadamente resiliente. Recordemos que esta nave fue la primera sonda japonesa que aterrizó, más o menos, fue en enero, y era la que aterrizaba de costado, ¿no? Y que en el aterrizaje perdió un motor, pero que pese a todo consiguió llevar a cabo bastantes de sus objetivos. Bueno, el 31 de enero llegaba la noche lunar, le remitieron la orden de hibernación, y nadie esperaba que sobreviviera la noche lunar. Bueno, el ambiente lunar es bastante hostil, tenemos temperaturas muy extremas de noche y de día, no hay batería que lo aguante, y es lo que llevaba esta sonda, no llevaba ningún tipo de energía mediante ningún elemento nuclear, así que esperaban que esta sonda muriera. Pero bueno, amaneció en la Luna, esperaron unos días y el 25 de febrero le mandaron un mensaje y respondió. Respondió, mandó imágenes, mandó información. Bueno, alguna sonda no funcionó del todo bien, pero consiguieron comunicarse y tener información. Bien, cayó de nuevo la noche lunar. Y el 25 de marzo, supongo que algún operador japonés diciendo esto no va a valer para nada, pero lo tengo que mandar de todas formas, pues intentó volver a contactar con la sonda. Y Slim volvió a responder.
Es fantástico. Se está convirtiendo en una de mis misiones favoritas porque, recordemos, esta es la nave que quedó como boca abajo, ¿no? Técnicamente era de lado porque no iba a aterrizar con los motores hacia atrás. Tenía que dar como un giro.
Sí, iba de lado hasta el último momento en que recuperaba.
O sea, exactamente. Pero quedó clavada en la Luna. La foto es espectacular porque además tenía unos robotitos y uno de ellos le hizo una foto en ese momento humillante. Y que haya sobrevivido a un par de noches lunares, pues la convierte en todavía más favorita, porque han conseguido algo que, por ejemplo, Odysseus no pudo conseguir.
Sí, mira, el récord de duración lo tiene la Chang'e 3, porque lleva ahí 10 años y 3 meses. No envía datos científicos importantes, pero ahí está aguantando la campeona. Y ya que has mencionado lo del robotito que tomó las fotos, recordemos que Slim llevaba un pequeño juguetito, bueno, no un juguetito, era una sonda, lo que pasa es que había sido hecha por la compañía de juguetes Takara Tomy, que era también la que fabricaba los Transformers, y que esta era un poco Transformer porque era una esfera que se abría y se retorcía un poco para salir. Y ya que lo hemos traído, yo tengo que mencionarlo, porque como gran fan de los Transformers que soy desde muy tierna edad, han hecho, los de Takara Tomy, han hecho un Optimus Prime.
Qué bueno.
Del rover lunar que quieren hacer los de Toyota para Artemisa. Un rover avanzado, presurizado. El modelo que han usado es la primera versión, ahora hay una versión un poquito diferente. Bueno, pues de este rover han hecho un Optimus Prime que se transforma. Lo quiero. Quiero dos, por favor.
Qué bien venden sus misiones los japoneses.
Venden las misiones, sí, sí. Y les sirve.
Yo creo que a Bill Nelson le han regalado un Optimus Prime de estos. Porque, amigos, me dio mucha rabia leer esto, pero Europa ha sido ninguneada en las misiones Artemis porque va a tener que esperar para ir a la Luna. La NASA acaba de firmar un acuerdo con Japón para que el primer no estadounidense en pisar la Luna, vamos a poner un asterisco aquí, sea un japonés. ¿Por qué es esto? Bueno, porque Artemis 2 ya sabemos que va a llevar un canadiense, pero ese no va a lunizar. Artemis 3 va a llevar dos estadounidenses, en principio una mujer y una persona de color, que puede ser la propia mujer, ¿no? Una mujer negra, pues ya mata claro. Dos pájaros de un tiro. Y Artemis 4, que no está confirmado que vaya a ser Artemis 4, pero es posible, llevará un estadounidense y un japonés en la Starship Option B, o sea, la segunda Starship en alunizar, a la superficie de la Luna, o quizá en Artemis 5, no lo sé, porque Artemis 5 ya sería otra nave, otra movida. ¿Por qué? ¿Por qué Japón? Pues por lo del rover que estaba comentando Javi. El rover presurizado que Toyota está desarrollando para llevar a la Luna en una misión Artemis. Es un rover gigante, más que un rover es un tanque lunar, ¿no? Y esto va a ser para Artemis 7 y lo van a llevar en un cohete y en una nave estadounidense que casi seguro que va a ser una Starship, porque ¿dónde vas a llevar sino un rover tan grande como este, ¿no?
Bueno, que por cierto comentemos que la NASA también acaba de asignar 3 contratos a 3 empresas para el rover previo a este. Antes del presurizado japonés llevará uno no presurizado, un poco más sencillo. De los 3 conceptos, alguno parece más el rover de las misiones de Apolo y otro es un poquito más avanzado, pero bueno, solo como nota.
Sí, bueno, aparte de esos contratos, también tienen contratos de carga nuevos la Starship y Blue Moon, que tendrán sus versiones de carga. La nave de Blue Origin también tendrá una versión de carga que irá a la Luna. Me imagino que en la Starship de carga, que ya hay un render que se ha publicado creo que hoy mismo, es donde irá este rover presurizado, que es autónomo, que puede ir por lugares escarpados, que va a ser una cosa impresionante. Y a Estados Unidos se lo han vendido súper bien porque ha decidido que un japonés los acompañe antes que un europeo. Entonces, todos estábamos esperando que Europa, que Javi trabajó de alguna forma en el precursor,
El abuelo
de una parte fundamental de la nave Orión, que es el módulo de servicio, que está basado en la nave ATV europea. Y este módulo de servicio de la Orión es muy importante porque le proporciona electricidad, agua, oxígeno, nitrógeno, todo lo que necesitan para hacer funcionar la Orión. Hasta el último momento, que es cuando se separa del módulo de servicio y ya vuelve a la Tierra. pues esto no es suficiente para la NASA porque no nos ha devuelto.
No, pero no solo eso, también están los módulos de Gateway. Europa, la ESA, también participa en módulos de la estación Gateway. Entonces tenemos un canadiense porque Canadá hace el brazo robótico.
No es tan importante un brazo robótico.
Claro. Tenemos a Japón, que les da el Jeep presurizado y colabora con la ESA en uno de los módulos de Gateway. Vale. Luego tenemos la ESA, que hace el módulo de servicio de todas las naves Orión y está en 4 módulos, uno de ellos con Japón. Ajá. Pues tampoco me salen las cuentas aquí.
Joder, pues nada. No han elegido como primer no estadounidense a un europeo, pero en algún momento nuestro Pablo Álvarez irá a la Luna en alguna misión, espero que no sea Artemis 34. Y
que Pablo acaba de graduarse, ¿no?
Pablo se gradúa, me imagino que cuando esté publicado este episodio ya se habrá graduado, porque es el lunes 22 de abril a las 10 de la mañana en Colonia, que por cierto, Pablo es la mejor persona del universo, porque yo le puse por Twitter, cuando te entrevisto para Shataka, ya sabemos que lo intentamos con Parsec, pero la ESA jamás respondió a nuestro formulario, creo que directamente lo archivaron en el cajón. Volví a hablar con Pablo para Shataka, para su graduación, la ESA no contestó tampoco. Luego descubrí que yo no había rellenado muy bien tampoco el formulario, porque dije que quería, tenía que escribir que fuera antes del 22 de abril, que es la graduación, para hacer un artículo sobre su graduación. Pues puse que fuera antes del 22 de marzo y el formulario creo que lo mandé el 24 de marzo. Entonces ahí me cortocircuitó la ESA y dijo, este chico está loco, no tiene sentido lo que está diciendo.
Matías, te entraron de lore.
Claro, a ver, se podría haber deducido un poco por el contexto, porque también le puse motivo de la entrevista, graduación de Pablo Álvarez. Pues se podría haber deducido por el contexto. Y a pesar de que la ESA no contestara, Pablo, él proactivamente me preguntó cómo va lo de la entrevista, ¿te han contestado de la ESA? Yo le dije, la verdad es que no. Y fue él a la ESA y le dijo, este chico necesita un hueco para una entrevista. Y ya me ha asignado la ESA un hueco para entrevistar a Pablo. Estoy muy emocionado que voy a poder hablar con él. Porque Pablo me confirmó que es oyente del podcast y que le gusta mucho. O sea que yo estoy henchido de orgullo. Y además es que es tan buena gente. Y él le hicieron una entrevista, no me acuerdo si fue en El País, en El Mundo, pero lo voy a buscar, ¿vale? Le hicieron una entrevista a Pablo. Y con esto vamos a cerrar porque llevamos como 50 minutos grabando. Y le hicieron esta pregunta. ¿Has sentido miedo? ¿Vale? La respuesta de Pablo es para enmarcar, ¿eh? De momento no, pero tampoco me preocupa. Voy a subirme a un cohete Falcon de 70 metros de altura, un aparato que me va a mandar fuera del planeta. Voy a orbitar 28.000 kilómetros por hora, a dar una vuelta a la Tierra cada hora y media, a vivir 6 meses en microgravedad en un lugar donde lo que te separa del espacio exterior son 3 milímetros de aluminio. Voy a salir al espacio exterior con el traje espacial, que no es otra cosa que una nave con forma de humano, para que puedas operar todo. Imagínate la sensación de salir y ver la inmensidad del universo a un lado y la Tierra al otro, y luego vuelves a esos 28.000 kilómetros por hora, frenas, ves el plasma en la ventana durante la reentrada y caes en medio del océano esperando que venga un barco a rescatarte. Yo creo que sería muy humano tener miedo en algún momento. Este tío es la mejor persona de España. Y me alegro mucho de que haya tenido suerte y haya pasado todas las pruebas y lo hayan seleccionado, porque no podemos estar mejor representados. Es una pena que probablemente Pablo no pise la Luna hasta dentro de unos cuantos años, porque no estamos priorizando a los europeos por parte de la NASA. Y también porque, bueno, es España, aporta lo que aporta a la Agencia Espacial Europea y ya sabemos que hay otras naciones primero. Pero también te digo que está el ejemplo de Marcus Wandt, que era reservista.
Y ahí está.
Ha sido el primero de la promoción de 2022 en volar al espacio Y además, yo este dato no lo sabía, the fastest trained astronaut in history. La persona que más rápido fue seleccionada y de ahí al espacio, ¿no? Pues la persona, bueno, el astronauta entrenado o formado que más rápido ha llegado al espacio. Claro, porque en la selección en 2022 era reservista y surge la oportunidad de subir a la Estación Espacial Internacional en la misión Axiom 3 y el sueco Marcus Wandt, no sé si se pronunciará Wandt, la verdad, pues consigue ese asiento. Así que esperemos que Pablo pueda ir pronto a no solo a la Estación Espacial Internacional, como dice él en esta respuesta, sino que pueda ir pronto también a la Luna. Y ha quedado un episodio un poquito largo, teníamos muchas cosas que comentar y todavía nos quedan un montón que comentar. Y de hecho, tú querías, tenías muchas ganas de hablar de velas solares.
Pues podemos hablar cuando ya haya despegado, no pasa nada.
Bueno, te prometo que la semana que viene vamos a grabar y vamos a recuperar el tiempo perdido y la regularidad perdida. Cierto que hemos tenido muchos dramas familiares, tanto Javi como yo, pero sobre todo por mi parte me está costando llevar tantas cosas. Y no quiero que Parse quede en segundo plano porque, aparte de ser mi bebé, nos escucha un billonario que es Jeff Bezos y un astronauta ya oficialmente graduado como astronauta que es Pablo Álvarez y al que queremos mucho, ¿no, Javi?
Así es. Y recuerda, Jeff, si quieres oír más episodios de Parsec, no te preocupes, pon los anuncios de Amazon, no tenemos problema. Y también estamos muy orgullosos de que nos escuche Pablo.
En fin, no vamos a hablar de velas solares hoy porque llevamos una hora grabando, pero La semana que viene hablaremos sin falta y de muchas más cosas que traía Javi para comentar hoy. Lo siento, Javi, es que si no, al oyente
no pasa nada. No pasa nada. Hemos grabado mucho, es un episodio largo para compensar un poco esta ausencia de estas semanas. Ya habrá ocasión de hablar de más cosas.
Muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene en otro episodio de Parsec.
Adiós. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. If you're going to pick some place to die, then why not Mars?